revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 505 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, si te parece, Seba.
¿Cómo no? ¿Sabías que el 20 de abril se celebra el Día de la Lengua China? La ONU introdujo en 2010 en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural y el multilingüismo. Se escogió el 20 de abril para la lengua china en homenaje a Kang Ye, figura mítica que se piensa que inventó los caracteres chinos hace unos 5.000 años. Para celebrar el Día de la Lengua China, en la sede de la ONU en Nueva York, se suelen hacer talleres de caligrafía china, demostraciones de artes marciales e interpretación de música tradicional china. El 20 de abril de 1862 se completó el primer examen de pasteurización. Este mismo día, en 1902, en Francia, los científicos Pierre y Marie Curie refinaron el cloruro de radio. Y el 20 de abril de 2004, en Estados Unidos, la NASA lanzó la sonda espacial Gravity Probe B con la misión de comprobar las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Estos son algunos hechos para conmemorar un 20 de abril.
Momento para arrancar con el programa, entonces, Seba.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Europa insiste en ser vasallo de Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe. Sus sanciones antirrusas lo hundirán definitivamente. Alemania se despide de la energía nuclear. ¿O no? Bolivia sin dinero por el golpe de Estado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insta a rehacer la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Transformación de residuos en Bitcoin, una apuesta argentina por el futuro.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Europa es un festival de tiros en el pie. Y si no, que baje Dios y lo vea. El desaguisado es tal que el rompecabezas infame en el que se ha convertido la Unión Europea es tal y sus líderes padecen de tal ombliguismo que parece que al diagnóstico solo puede darlo desde fuera, con la perspectiva del artista que se aleja de su obra, salvo que esta obra es dantesca. Podríamos empezar por cualquier lado, ya que el resultado del proceso va a ser salvando las distancias, como leer la magna obra del gran escritor argentino Julio Cortázar, Rayuela. No importa por dónde empieces a leerla, que siempre le vas a encontrar el sentido. Salvo que al batiburrillo de Europa, el hilo conductor y lo único que se le puede encontrar justamente es el sinsentido. Comencemos por Annalena, siempre siendo amigos, Baerbock. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, es decir, alguien cuyo perfil debería ser netamente diplomático, declaró este miércoles que China es socio, competidor y rival sistémico de su país. Metió todo en la misma olla, el dulce de leche, las lentejas y el champagne, cualquier cosa. Dijo Baerbock textualmente, nuestra impresión es que el aspecto rival sistemático aumenta cada vez más y no solo porque China actúa de manera más ofensiva hacia el exterior, sino sobre todo de manera más represiva hacia el interior, repitiendo las mismas palabras que dijo von der Leyen días pasados. En este contexto destacó que está claro que no podemos pasar por alto a China. Es una de las mayores potencias económicas del mundo. Es el mayor socio comercial de Alemania, no necesariamente el más importante, pero sí el mayor.
Recordemos que la semana pasada, Baerbock llegó a China en una visita oficial de 2 días. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo chino, Qin Gang, la diplomática alemana dijo que una escalada militar en el estrecho de Taiwán sería un escenario horroroso para el mundo entero. Agregó además que esto implicaría repercusiones inevitables para los intereses de Europa. Antes de su viaje al gigante asiático, Baerbock había declarado que China tiene una responsabilidad especial hacia la paz mundial como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destacando el gran papel que juega en la dirección del mundo de cara al futuro. En octubre, el presidente chino Xi Jinping reiteró el compromiso de Pekín con el avance en el proceso de reunificación pacífica con Taiwán, sin descartar por completo la posibilidad del uso de la fuerza. Desde entonces, Pekín ha llevado a cabo múltiples ejercicios militares cerca de la isla. Cabe recordar que Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949 y es parte inalienable del territorio chino, y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconoce la isla como parte integral de la República Popular China.
Mientras, en medio de tanta tontería europea, por decirlo suavemente, la agencia Bloomberg informa que la intención del presidente francés Emmanuel Macron de cooperar con China para elaborar un plan de paz para Ucrania ha provocado las críticas de algunos aliados del país europeo que desconfían de Pekín por sus estrechas relaciones con Moscú. Según Bloomberg, algunos aliados de París expresaron su escepticismo sobre el hecho de que el gigante asiático pueda actuar como mediador neutral en las conversaciones. En ese sentido, recordaron las declaraciones de las autoridades tanto chinas como rusas sobre la amistad sin límites entre ambos países y las repetidas afirmaciones sobre la intención de reforzar sus lazos, incluida la cooperación en el ámbito militar. Macron está tratando exactamente con lo que un líder occidental no debería estar tratando. ¿De dónde saca que se puede confiar en China como mediador honesto en la situación actual?, dijo este miércoles Marco Mandadero Michelson, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Parlamento de Estonia, en una entrevista. Al mismo tiempo, un diplomático europeo en Pekín señaló que Macron podría conseguir sentar a las partes de la mesa de negociaciones, pero es posible que no sepa qué hacer después. Según la estrategia del líder francés, las conversaciones entre Moscú y Kiev deberían iniciarse en verano de este año si todo va bien. Algunos funcionarios europeos indican que este plan finalmente podría no satisfacer todas las exigencias de la parte ucraniana, una de las cuales es que Rusia debe retirarse a las fronteras de 1991 cuando Ucrania obtuvo la independencia.
Mientras tanto, el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, reaccionó a los informes sobre las intenciones de París, declarando en una entrevista que Kiev no puede aceptar ningún compromiso respecto a los territorios que se han unido a Rusia. Se puede presentar cualquier iniciativa de paz, pero en el centro de todo está el punto principal, la retirada de las tropas rusas. Si se incluye esta cláusula, entonces puede considerarse un plan serio, dijo. Anteriormente, Bloomberg comunicó, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que Macron había encargado a su asesor de asuntos exteriores, Emmanuel Bonn, que trabajara con el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, para crear un esbozo del plan que pudiera servir de base para futuras conversaciones.
Y como decíamos al principio del bloque, el desastre dantesco a todo nivel que es la Unión Europea ahora mismo solo puede verse desde fuera, como el artista que mira su obra con perspectiva debido al ombliguismo exacerbado de la raza europea, allí donde está el famoso jardín del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Y esa perspectiva se la da el ministro turco de Interior, Süleyman Soylu, quien durante una charla con jóvenes de su país dijo que Europa solo juega el papel de peón de Estados Unidos en el espacio geopolítico. Según la agencia de noticias turca Anadolu, el funcionario aseveró que Occidente busca imponer su cultura y sus hábitos a todo el mundo, algo que consideró beneficia económicamente a Washington. Según Soylu, no se debe sobreestimar a Europa, pues dicha región es tan solo un tren en el convoy de Estados Unidos. Europa no existe. No lo piensen demasiado. Estados Unidos sí existe. Europa es el tren en el convoy de Estados Unidos. No tiene nada de especial, sentenció el político turco. Agregó que los líderes europeos son constantemente desacreditados, la población está envejeciendo y recordó que la producción económica de la eurozona ha sido y seguirá siendo difícil. Mientras tanto, dijo, Estados Unidos continúa perdiendo credibilidad por su política exterior.
En este sentido, el funcionario turco aseguró que todo el mundo odia a Estados Unidos y que Europa es el peón de Washington en África, consignó la agencia Anadolu. En este sentido, Süleyman Soylu elogió al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a quien se refirió como un jefe de Estado capaz de darle la vuelta a la historia del mundo ante la desgastada democracia de los países occidentales. Erdogan está dando la vuelta a la historia del mundo actual y está tratando de imponer a países como nosotros la autoconfianza de que la historia de este mundo se puede cambiar, dijo el ministro turco. En este país, solo los ricos solían viajar en aviones. Esta situación cambió con Erdogan. Ustedes, los jóvenes, tienen más suerte que nosotros. Nosotros crecimos en una sociedad a la que casi le quitaron la confianza en sí misma. Crecimos en un país donde nos hicieron creer que nada se podía hacer por nosotros mismos. Crecimos en un país donde se nos predicaba que la democracia era demasiado para nosotros, observó Soylu. Tal parece que, como se dice coloquialmente, el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, la clavó. Europa no existe y todo el mundo odia a Estados Unidos. ¿Lo habrán entendido en Washington y Bruselas? ¿O habrá que hacerles un dibujito?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, culpó al gobierno de Jeanine Áñez de haber generado las condiciones para que el actual gobierno de Luis Arce se quede sin dinero y necesite pedir créditos al exterior. Choquehuanca y Arce cuestionaron a los legisladores de su propio partido, que se oponen a autorizar nuevos créditos y a aprobar una ley de oro para aumentar las reservas de divisas. El presidente Arce llamó a superar las divisiones internas dentro del MAS y a proteger el litio boliviano de los intereses estadounidenses. Jeanine Áñez, que ya cumple sentencia por su autoproclamación a la presidencia, fue imputada por genocidio en el caso de las masacres de Sacaba y Sencata, por lo que podría obtener prisión por 30 años. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Durante un acto por el 34º aniversario del cantón de Guarizata, el vicepresidente boliviano David Choquehuanca le explicó a la multitud el origen de la actual crisis económica que sufre el país. En pocas palabras, el vicepresidente dijo:
en el golpe nos hemos quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos, algunos no quieren aprobar esos créditos.
Choquehuanca no solo culpó al gobierno de Jeanine Áñez, surgido del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019, de la necesidad del gobierno de pedir créditos al exterior, sino que se refirió a la negativa de legisladores de su propio partido, el Movimiento al Socialismo, a aprobar estos créditos. Pero el presidente Arce, el mismo día, en una reunión con organizaciones sociales del Potosí, llamó a la unidad del partido ante amenazas internas y externas. Es importante reflexionar, decía yo, que hay amenazas externas, y más aún aquí en Potosí, porque el Comando Sur de Estados Unidos, tres veces ya, nos ha mandado un mensaje que a ellos les interesa el litio boliviano, nuestras reservas de litio, explicó Luis Arce. Ante esas amenazas es necesario mantener la unidad. El presidente continuó diciendo sobre el litio: y hay que defenderlo, y para defenderlo nuevamente tiene que haber unidad de nuestras organizaciones sociales, en nuestro instrumento, en nuestro gobierno y nuestra asamblea legislativa. Y en cuanto a la actriz principal del golpe de Estado de 2019, Jeanine Áñez, a quien Choquehuanca atribuye la actual crisis económica, se dio a conocer que tanto la Fiscalía de La Paz como la de Cochabamba imputaron el cargo de genocidio contra ella por las masacres de Sacaba y Sencata. Las fiscalías pidieron 180 días de prisión preventiva, a pesar que Áñez ya cumple con 10 años de prisión por haber asumido de manera ilegal la presidencia de la República en 2019. Estas acusaciones de genocidio por la muerte de 35 personas mediante la represión a la protesta ordenada por ella podrían otorgarle hasta 30 años de prisión efectiva. Nos comunicamos con Adriana Salvatierra, politóloga y ex senadora boliviana, para conversar sobre la crisis económica que sufre el país. Adriana, Bolivia parecía ser un ejemplo regional en cuanto a baja inflación, tipo de cambio estable y buen nivel de empleo. ¿De dónde proviene la actual crisis por falta de dólares?
Bueno, es un proceso que no empieza en el gobierno de Luis Arce, por el mecanismo a partir del cual los bancos acuden a la solicitud de dólares ante el Banco Central de Bolivia. Normalmente, cuando existen contextos de crisis política como lo que ya ocurrió en 2019, la gente va y trata de sacar su platita de los bancos, la cambia a dólares y la guarda debajo del colchón. Nosotros tenemos una cultura de guardar nuestra platita físicamente en nuestras casas. Ya este fenómeno se vio en 2019. En la crisis política del 2019 hubo un importante flujo de demandas de dólares por parte de la población para retirar, cambiar a dólares y guardar en su casa. Este fue un primer momento, pero eso es lo que la gente retira de las entidades bancarias. Otro flujo que no es menor, es importante y ha agudizado la crisis, es que Bolivia el año 2022 cerró con un récord de exportaciones, que no veíamos incluso desde el año 2014, que fue el momento de mayor tasa de crecimiento, mayor al 6% en Bolivia. ¿Pero qué pasó? Ese récord de exportaciones no tiene un correlato en mover el flujo de capitales de dólares al interior de nuestro país. Es decir, que los grandes exportadores lo que están haciendo es declarar las cifras de exportación, pero el flujo del capital financiero lo están realizando fuera de nuestro país, apelando a cuentas en el extranjero. De esto también hay una partecita que debe ser analizada por el uso de los paraísos fiscales. Pero tenemos estos dos elementos, o sea, contextos de crisis constantes. Con la crisis política del 2019, la gente ha apelado a sacar su platita del banco. Esto ha generado una disminución de las reservas internacionales que se ahondó en la crisis económica producida por el COVID también y el mal manejo económico del gobierno de Yanine Áñez, y se va agravando con esta práctica reiterada también de los flujos financieros de los empresarios que declaran números importantes, superávit de exportaciones, pero que no tiene un correlato con el flujo financiero de dólares en nuestro país.
Entonces, ¿tiene cierto sentido que Choquehuanca culpe a Áñez por la crisis económica?
Claro, tiene sentido. ¿Por qué? Primero porque el gobierno de Yanine Áñez, cuando se plantea, entre comillas, como un gobierno de transición, entró en realidad a alterar las bases. Un elemento es el contexto crítico del 2019 que despertó en la población susceptibilidades económicas, financieras, con cualquier crisis política. Pero a esto se suma que Yanine Áñez alteró las bases del modelo económico, que se sustenta fundamentalmente en la posibilidad de mover el mercado interno a partir del fortalecimiento de la inversión pública. Yanine Áñez, para el 2020, primero que no ejecutó la inversión pública. Lo que se tenía presupuestado para construcción de carreteras, unidades escolares, salud, viviendas, etcétera, que generan movimiento económico local y dinamizan el mercado local, fue recortado en su planificación a más del 50%. Nosotros incluso volvimos a las cifras de inversión pública del año 2011. Tenemos 10 años de retroceso en inversión pública. Pero además de eso, Yanine Áñez lanzó un decreto que buscó afectar las bases productivas del Estado y de las empresas estatales que, de acuerdo al análisis en ese momento de Yanine Áñez, eran un gasto. Como en el contexto de crisis económica, de la pandemia, de la mala administración, hubieron empresas que empezaron a entrar en un déficit, ella planteó cerrar estas empresas. Y paralizó unidades productivas muy importantes como la producción inicial que nosotros tenemos de litio y también la producción de urea en el trópico de Cochabamba. Entonces, la crisis política que genera desconfianza es la mala administración económica, pero es también el alterar las bases del modelo que tiene como fortaleza la inversión pública y también tratar de destruir el aparato productivo del Estado. Y eso genera que cuando ya asume el gobierno, el presidente Luis Arce, se recupera canal democrático en nuestro país, nos encontramos frente a una crisis seria de imposibilidad incluso para tratar de cubrir los salarios de los servidores públicos. El gobierno de Yanine Áñez, en los meses de poquito antes de las elecciones, en septiembre más o menos, tenía ya problemas para cubrir el salario de los trabajadores del Estado. Asume el gobierno de Luis Arce, se produce también todos los efectos de la crisis global, el aumento de los precios, y el gobierno de Luis Arce ha tratado de mantener al límite, a raya, la inflación. Ese es uno de los logros importantes que hemos tenido, y poco a poco ha buscado redinamizar estos escenarios, como la inversión pública y el aparato productivo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, que dice: a veces avanzamos, a veces nos obligan a retroceder, pero siempre aquí seguimos empujando los derechos feministas. Este tuit adjunta un vídeo de la intervención de la ministra en el Congreso de España. Escuchemos lo que dice.
La reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años, hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del poder judicial, a sectores del poder político y también del poder mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice el redactor de esta ley, el catedrático Javier Álvarez, que el consentimiento es un teatro. Claro que esta lucha tuvo, tiene y desgraciadamente va a seguir teniendo sentido después de esta vuelta atrás. No, señorías, el consentimiento no es un teatro, aunque lo diga el redactor de esta propuesta que ustedes van a votar hoy. Tenemos mucho trabajo por hacer. La ley solo sí es sí, sigue en vigor y aún después de este retroceso en la parte penal, precisamente por ese retroceso, tenemos que ser capaces de acelerar su implementación. Poner presupuesto para el acceso a la justicia gratuita de todas las víctimas, especializar la justicia, algo que les hemos propuesto y que también han votado en contra en este proceso de tramitación. La formación para todos los operadores jurídicos que trabajan con las víctimas y, como decía la portavoz socialista, construir los centros de crisis, uno por provincia, para que todas las mujeres tengan cerca de su casa o de allá donde sufran una agresión sexual, una psicóloga especializada y asesoramiento jurídico gratuito para acceder a todos sus derechos y sin necesidad de poner denuncia. Las víctimas tienen que tener claro que el Estado sigue teniendo responsabilidades con ellas. Hoy, señorías, nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que mejor sabemos hacer las feministas, cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos y también cuando nos quedamos en minoría. Seguir adelante.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, Sacedator escribe: justo ahí, di que sí, Irene, en el mismo sillón del mismo Consejo de Ministros que los que te han chuleado la ley, que los casoplones no se pagan solos. Mientras, Marina responde: serás recordada como enemiga de las mujeres por soltar violadores y de la infancia por tu ley Mengele. En tanto que Yolande le responde: ¿nos obligan? Después de todo, ¿sigues manteniendo que no has hecho las cosas bien? Más bien lo contrario. No te deseo el sufrimiento que están padeciendo otros por culpa de tu ineptitud. Ni rectificar sabes. Willy Tolerdo responde: no va a dimitir, no la sacas de la poltrona ni con agua hirviendo. La internauta Mara C. reacciona escribiendo: ¿avanzar? ¿En qué? Cuanto más dinero os dan, más violencia contra mujeres, más rebajas de pena a delincuentes sexuales, más desigualdad con los hombres y más violaciones hay en España. Tú y tu ministerio fake sois un tropiezo legal para las mujeres españolas. Una carga. A lo que Rosa responde: avanzan ellas, las de la casta, los demás les damos igual.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El cierre de las últimas centrales nucleares alemanas es visto como un logro en la política de revolución energética del Partido Verde. Pero no todos en Alemania apoyan esta moción, por lo que incluso se han convocado movilizaciones con la intención de que se retrasara el cierre de estas centrales. Hay quienes consideran que el Partido Verde condenó al país a los aumentos de precios de la energía, dado que el país ya no cuenta con el gas barato de Rusia. En base a los datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, en el año 2022 el 44% de la energía era renovable y el 6% era de energía atómica. Pero el país se vio en la necesidad el último año de importar gas natural licuado de otros países europeos, buscando así reemplazar el gas ruso, aumentando las emisiones de dióxido de carbono. Según el gobierno alemán, con el cierre de las últimas plantas nucleares, se espera poner fin a la era de la energía nuclear. La ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, afirmó que el abandono de este tipo de energía traerá mayor seguridad al país, ya que los riesgos de la energía nuclear son, en última instancia, incontrolables. Así, los tres últimos reactores, el Isar 2 y el Neckarwestheim 2 en el sur de Alemania y en el Emsland en el noroeste, fueron parados definitivamente el sábado 15 de abril. Curiosamente, al mismo tiempo, Finlandia inauguraba la planta nuclear de Olkiluoto 3, de la cual espera obtener el 30% de la electricidad del país por un periodo de 60 años. La idea de cerrar los reactores nucleares se originó luego del accidente en la central nuclear de Fukushima en el año 2011, cuando la ex canciller Angela Merkel decidió hacer una transición a energías más limpias y seguras. La medida estaba programada para fines de 2022, pero fue demorada por el aumento de la demanda de energía ante el fin de la importación de gas ruso y la incertidumbre ante una crisis energética invernal provocada tanto por el conflicto entre Rusia y Ucrania como por las sanciones económicas antirrusas impuestas por la Unión Europea.
Pero a pesar de las intenciones del gobierno alemán de tener más limpias energías, el 15 de abril, cuando cerraron las últimas centrales nucleares, se reportó el aumento en la importación de energía, y no necesariamente más limpias. Alemania importó el 19 de marzo 1,3 gigawatts, mientras que el 16 de abril esta cifra alcanzó los 6 gigawatts, según reportes del diario alemán Bild. El artículo de este diario utiliza el estudio de la consultora McKinsey, el cual informa que Alemania podría llegar a carecer de energía en momentos de máximo consumo. las fuentes que suministran la energía importada son centrales nucleares en Francia y centrales termoeléctricas a carbón de Polonia, las cuales son peligrosas para el clima y para la salud. El presidente de la multinacional energética y petroquímica española, Repsol, Antonio Brufau, aseguró que desde España salen montañas de carbón rumbo a Alemania para la producción de energía que será utilizada en la fabricación de autos eléctricos. Según el empresario, la transición de la industria a las energías limpias tiene un carácter ideologizado, el cual es más una solución complementaria y no sustitutiva.
Alemania igualmente dice hacer un cambio a las energías limpias siempre y cuando no involucren un daño a su país, pero si el país y los ríos son de otros, no pasa nada. Ya en 2022, Olaf Scholz había discutido con el pasado mandatario colombiano Iván Duque para que desde Colombia aumentaran las exportaciones de carbón a Alemania. El objetivo de esta acción era reemplazar el carbón ruso, buscando así cumplir con las sanciones contra Moscú. Esto fue denunciado por varios colectivos sociales y ambientalistas que señalaban cómo el carbón sería extraído de las regiones más abandonadas históricamente por los gobiernos colombianos, La Guajira y el César. De estas regiones se extrae el 90% del carbón del país, produciendo 30 millones de toneladas al año. La extracción de este material ocurre en la mina más grande de América Latina, en La Guajira, donde se sitúan los indígenas Wayú. La mina lleva el nombre de El Cerrejón, aunque hay quienes también le apodan El Monstruo, porque se extiende por más de 69 mil hectáreas, un área de tamaño de 100 campos de fútbol, y engulle 30 millones de litros de agua cada día en el árido semidesierto del segundo departamento más pobre de Colombia. Ante la demanda alemana, el entonces gobierno de Iván Duque autorizó el desvío del arroyo Bruno para realizar la explotación del carbón en la zona. Este arroyo es el principal afluente del río Ranchería, único río de la región desértica de La Guajira, del que dependen múltiples comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para sobrevivir. A pesar de la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia y su compromiso para salir de la explotación al carbón y otro tipo de energías fósiles, nada de esto ha cambiado y continúa la explotación de este material en el país. Pero al menos Alemania no se ensucia las manos.
Según una encuesta publicada este viernes por la emisora pública ARD, un 59% de los encuestados opina que la decisión del gobierno en abandonar la energía nuclear es incorrecta, a diferencia de un 34% que aprueba esta decisión, a pesar de que la campaña contra esta fuente de energía lleva décadas. Un 66% de los encuestados dijo tener preocupación por el aumento en los precios de la energía tras el cierre de las centrales nucleares. El rango de edades también varía según la opinión. Un 50% entre 18 y 34 años expresaron su apoyo a la eliminación gradual de la energía nuclear en Alemania, mientras que el 64% de las personas de 65 años o más se opuso a su eliminación. El gobierno planea producir el 80% de la energía a través de fuentes renovables para 2030, pero hasta entonces el faltante será importado. El ministro de Finanzas y líder del Partido Liberal Democrático Libre rompió la postura oficial del gobierno de Scholz y pidió que las últimas tres centrales nucleares se mantengan activas en reserva. Incluso en una entrevista hecha por la cadena pública alemana ARD a la activista Greta Thunberg, se le preguntó su opinión respecto a las plantas nucleares y ella respondió: «Si ya las tenemos en funcionamiento, creo que es un error cerrarlas para centrarnos en el carbón». Hasta entonces, Alemania seguirá importando la energía producida por el carbón de Polonia y la energía nuclear francesa, pero también comprando gas a través de gasoductos de Noruega, Bélgica y Países Bajos. Porque la contaminación generada por la producción de energía le importa al gobierno de Scholz solo si sucede en el territorio alemán.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha instado a que se reforme la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, haciendo hincapié en las necesidades contemporáneas para el continente. En su intervención ante la sesión plenaria del Consejo Permanente de la OEA, Petro recordó cómo esta carta ha sido quebrantada por las dictaduras en el continente, al igual que cuando le apartaron sus derechos políticos en el tiempo que fue alcalde de Bogotá. También hizo mención de que seguirá luchando para que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos y que este sea conversado con Cuba también. Cristian Galindo nos trae más detalles de las declaraciones de Petro.
Así es, Javi. En su intervención, Petro resaltó la importancia de rehacer este documento al cual, como él lo señaló, se ha roto en más de una ocasión, en donde nombró las dictaduras del siglo XX en América Latina y los atropellos que se han cometido en contra de la población por perseguir ideas identificadas al socialismo, teniendo en cuenta que este documento tiene un espíritu liberal, según como él lo mencionó. En esto Petro hizo mención de cuando le fueron arrebatados sus derechos políticos como alcalde de Bogotá por parte de quien fue el exprocurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien luego fue embajador de este país ante la OEA. Ordóñez en su momento destituyó a Petro como alcalde y lo inhabilitó políticamente por 15 años por la modificación al sistema de recolección de basuras en la ciudad de Bogotá. Petro resaltó que gracias a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudo volver a hacer política, lo cual lo llevó a lograr la presidencia, aunque no dudó en llamar fascista al exprocurador Alejandro Ordóñez en pleno recinto de la OEA. Con una situación similar, Petro mencionó al exmandatario peruano Pedro Castillo, de quien recordó que le fueron arrebatados sus derechos políticos, al igual que su libertad. En esto, es que el presidente colombiano resaltó que se debe modificar la Carta Democrática para hacerla mejor y no para destruirla. Y en esto mismo, el presidente afirmó su lucha para que Venezuela vuelva al sistema interamericano y que Cuba sea partícipe de esto, a lo que se debe un diálogo, entendiendo que esta discriminación a los dos países les ha afectado bastante en sus economías y sociedades.
Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente, no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado, sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido, lo que significa un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. Se construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática.
Claramente Petro, en su discurso, nombró la modificación de esta Carta Democrática Interamericana, entendiendo que la OEA ha sido un instrumento político a los intereses de Estados Unidos en la región. Por eso mismo, invitamos acá a nuestro espacio al historiador y magíster de estudios latinoamericanos e investigador geopolítico, Josman Barbosa Domínguez, para ver más a fondo de este problema.
Cristian, pues nosotros ya habíamos dialogado al respecto en tu columna del 24 de enero, titulada Petro exige a la OEA tomar acciones contra Perú por asalto policial a la Universidad de San Marcos. Es decir, ya Petro había tenido algunas observaciones para este organismo. Él defiende mucho la Carta Interamericana de Derechos Humanos porque a partir de esa se le restituyeron sus derechos políticos que le quería castrar el entonces procurador Ordóñez, al cual él considera un fascista. Entonces, no es tema nuevo. Puntualmente te podría decir, respecto al tema que hoy nos invita, que es el discurso de Petro en la OEA. Lo que yo me pregunto es con quién dialoga Petro, a quién le habla. ¿Le está hablando efectivamente a los presidentes, a los pueblos? ¿A quién quiere dirigir el mensaje? ¿A Estados Unidos, con quien ya tiene reunión con Biden para hablar del tema sensible de Venezuela y seguramente atemperar los ánimos en relación con eso? Acordémonos los condicionamientos que tiene Colombia en relación a su política de seguridad y a la dependencia mucho más fuerte de Estados Unidos. Entonces, por eso es importante pensar con quién dialoga Petro y con quién habla en este foro, más allá de la obviedad de creer que es con el foro de los países de América Latina y el Caribe, salvo Cuba y Venezuela. Petro también habla de la naturaleza liberal y democrática del Pacto de las Américas. De hecho, insiste bastante, yo creo que al menos 10 veces nombra la palabra liberal, liberalismo, democracia, y reafirma que gracias a esta él tiene derechos políticos y es presidente de la República de Colombia. Pero ahí también hay una paradoja, ¿no? Y es el si la palabra liberal y es este liberalismo occidental que expresa los valores de Estados Unidos puede en verdad incluir a obreros, trabajadores, indígenas, naturaleza, como ya lo hizo Rafael Correa en un acto muy soberano. Recordemos que él sacó la base de manta estadounidense de Ecuador y los derechos de los animales. Es decir, la democracia liberal que tanto habla Petro expresa el liberalismo occidental, que es blanco, que es prominentemente cristiano o anglosajón o protestante, y esto implica que hay una transferencia de estos valores occidentales al llamado desde los años 60 al Ministerio de las Colonias, que era la OEA. Es decir, es el traspaso de los valores de Occidente para los súbditos. Si la carta llega a moverse en esta reforma o actualización que solicita Petro y seguramente otros presidentes progresistas, e incluye esto, lo importante es que el patrón liberalismo occidental va a estar marcado. Así se dinamice, tenga la capacidad de mimetizarse, simplemente va a ser una actualización del ministerio para lograr tener en tiempos modernos y convulsos de una pérdida paulatina de la hegemonía estadounidense un control sobre las expectativas de los nuevos rumbos en el marco del llamado progresismo. Entonces yo llamaría la atención particularmente sobre el calado de esta reforma que puede ser rimbombante, anunciada y de hecho desarrollada. Yo creo que a la OEA la tiene acorralada en un sentido muy fuerte y en un alto grado la CELAC, que en la medida en la que logre tener más influencia a partir de otros bloques de poder, como son el propio BRICS y la propia recuperación económica de Venezuela y el ascenso de más progresismos, se fortalecerá y estará eclipsando a la OEA. Y en ese sentido, cuando se habla o habla Petro del reingreso al sistema interamericano de derechos humanos de Cuba y Venezuela, habría que ver que estos países mirarían con escepticismo este ingreso si no hay una reforma real, que no creo que esté atravesada por el sistema de valores liberal y democrático que propone Petro, porque este sistema de valores liberal y democrático es el mismo que expulsó a Cuba en Punta del Este en el año 62 de esta y que obligó también a Venezuela a retirarse. Es decir, yo no puedo estar en un sistema de valores que es un antivalor a mis formas de relacionarme con el mundo. Entonces, esto me deja a mí en este tipo de escepticismo. Creo que Cuba y Venezuela lo pensarían y exigirían o promoverían una verdadera reforma que no estuviera atravesada por la reticente y por la reticencia de Petro a no desmarcarse de lo liberal y democrático. Finalmente, sobre Pedro Castillo, pues lo que nos habla Petro ahí o le habla, acordémonos que comencé diciéndote, Cristian, con quién dialoga Petro, pues aquí sí le está diciendo directamente a los mandatarios, ustedes pueden ser susceptibles de también tener una destitución que está por fuera de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en términos de cómo a mí me intentaron destituir, me destituyeron y luego fueron reincorporados mis derechos. Colombia también es susceptible de eso. Aquí en Colombia se han movido bastantes vientos que van tomando fuerza sobre este tipo de acciones que se vuelven también revoluciones de colores. Entonces, este llamado es sobre todo a tener presente que el propio Ministerio de las Colonias, la OEA, se mueve dentro del marco actualizado del discurso pues de la hegemonía que para Estados Unidos y Occidente se llama orden basado en reglas. Yo tengo mis reglas y tan pronto te sales de ellas, no me importa qué tenga yo escrito en la carta, yo te sanciono, yo te muevo fuerzas internas, desestabilizo, así que esta carta interamericana se vuelve un manual letra muerta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La minería de Bitcoin ha generado controversia durante años debido a que el proceso de minería es intensivo en energía, lo que ha llevado a cuestionar su impacto ambiental. Por ello, muchos mineros han encontrado formas innovadoras de reducir los costos y mejorar la eficiencia, como el empleo de energía renovable y el desarrollo de hardware personalizado, inclusive a encontrar en el estiércol y otros desechos una alternativa para la generación de la reina de las criptomonedas. Alberto García nos trae más detalles.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Con ustedes Alberto García desde Moscú, hoy para hablar de Bitcoin y la minería de Bitcoin, con un proceso bastante interesante. La minería de Bitcoin es un proceso mediante el cual se crean nuevas unidades de la criptomoneda. Se trata de un proceso que implica la resolución de problemas matemáticos complejos y el uso de equipo especializado. Los mineros reciben una recompensa por cada bloque que resuelven, lo que les permite obtener bitcoins a cambio de su trabajo. La minería de bitcoin se ha convertido en una industria importante en todo el mundo, con centros de minería en países como China, Islandia y Canadá. El proceso de minería es intensivo en energía, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar su impacto ambiental. Muchos mineros han encontrado formas innovadoras de reducir los costos y mejorar la eficiencia, como el uso de energía renovable y el desarrollo de hardware especializado. Un ejemplo de ello es la empresa argentina llamada Criptogranjas, quienes generan Bitcoin a partir del estiércol del ganado, y esto definitivamente es un importante desarrollo que amenora los costos de energía, pero que además ayuda al medio ambiente. Así se promociona la empresa en su página web. Escuchemos.
Desde Criptogranjas estamos implementando un sistema revolucionario para generar Bitcoins. Somos la primera empresa de Latinoamérica en transformar la basura en dinero. Sí, escucharon bien. Del excremento de las vacas, criaderos de pollos, de cerdos y demás desperdicios industriales de grandes fábricas que muchas veces son tirados en basurales a cielo abierto, nosotros, junto con otros actores y mediante una serie compleja de procesos, los transformamos en bitcoins. Sí, escucharon bien. Transformamos la basura en bitcoins.
Para hablar sobre este interesante tema, hoy me acompaña José Sarasola. Él es el jefe ejecutivo de Criptogranjas y nos va a contar más detalles sobre este revolucionario y ecológico proceso para minado de Bitcoin. José, bienvenido y gracias por darnos esta entrevista. Bitcoin a partir de estiércol y otros desechos. ¿Cómo se hace esto?
Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto saludarlos. Nosotros estamos en la minería de Bitcoin. Somos una empresa que arrancamos en el 2017 como un hobby, minando criptomonedas junto a un amigo. Somos ingenieros, un ingeniero y un economista. Y arrancamos la minería de bitcoins y en el 2018 nos dimos cuenta que la electricidad era un problema, consumía mucha electricidad y generaba, lamentablemente, un consumo grande de energía no renovable y esto tenía un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces empezamos a buscar métodos distintos, alternativos para generar energía y poder minar bitcoin con energía verde y analizamos lo que son los paneles solares, los que son energía eólica y hasta que nos dimos cuenta que del gas producido por desechos de básicamente el estiércol de las vacas, de los cerdos, ese gas es un gas metano que también se puede utilizar para generadores que generan electricidad. Esto se llama biogás. Ese gas de los pantanos son pantanos que tienen sedimentos, tienen restos orgánicos de animales y esos restos van generando, cuando se van descomponiendo, son unas bacterias que lo comen, que comen los restos, y generan gas metano. Ese gas metano es muy malo para el medio ambiente porque es uno de los principales causantes de romper la capa de ozono. Es decir, hoy en día se dice que las vacas, las granjas grandes de vacunos, son los primeros causantes del efecto invernadero porque rompen la capa de ozono, entran los rayos ultravioleta y después generan el efecto invernadero. Y el metano puntualmente es lo que más lastima la capa de ozono. Nosotros lo que estamos haciendo es retirando ese metano de la atmósfera, guardando el estiércol, ya sea de cerdos o de vacas o de gallinas, y lo guardamos en biodigestores, son unos galpones muy grandes, redondos, donde arriba tienen una estructura de plástico, que cuando el estiércol empieza a generar gas, esa estructura es como un techo, un hongo, se va levantando. Ese gas lo utilizamos a través de un gasoducto, alimentamos generadores que a su vez generan electricidad y nosotros tenemos la granja de minería ahí mismo. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es generar bitcoins bitcoins absolutamente verdes, que no contaminan, no solamente no contaminan, que ayudan al medio ambiente.
Con este método, ¿se genera la suficiente potencia que necesita una o varias máquinas para el minado del bitcoin?
Sí, sí, este método es grande, es industrial, o sea, las granjas nuestras son grandes. Uno puede llegar a tener una generación de más de 10 megawatts a través del biogás. 10 megawatts, para que tengamos una idea, puede alimentar una ciudad pequeña, por ejemplo.
Toda inversión es riesgosa. Ese es un mantra que se repite en el mundo de las inversiones. Sin embargo, ustedes dicen que invertir con ustedes conlleva cero riesgos. ¿Cómo logran hacer eso?
No es cero riesgo. Lo que nosotros decimos es que cuando uno invierte en Bitcoin, uno siempre está atado a la volatilidad del Bitcoin. Entonces, el riesgo de invertir en Bitcoin es que el Bitcoin baje. Entonces, uno compra Bitcoin hoy está en 29.000 y mañana o dentro de un año está en 20.000. Uno perdió, se invirtió $29.000 y compró un Bitcoin, perdió $10.000. Lo que nosotros decimos es, al invertir en una planta de energía, cuando el Bitcoin está alto, uno lo que tiene es una buena rentabilidad porque mina Bitcoins. Pero si el Bitcoin se desploma, lo que estamos diciendo es que al desplomarse, uno puede vender electricidad. Estamos uniendo dos mundos, que es la generación de electricidad, que la electricidad es un commodity, que en este mundo cada vez se utiliza más, el metaverso, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todo depende de la electricidad. Tener una planta que genera electricidad siempre va a ser buen negocio porque va a haber demanda. Entonces, uno lo que está invirtiendo es en la generación de electricidad más la minería de Bitcoin. Si el Bitcoin está en un buen precio, uno mina Bitcoins. Si el Bitcoin se desploma, uno lo que hace es vende electricidad a la red. Entonces, es un negocio de energía.
¿Cuáles son las alternativas de inversión que tienen quienes desean invertir con ustedes?
Nosotros lo que tenemos actualmente armando es un fideicomiso para generar una planta de energía que le llamamos la BioCrypto Farm, que es justamente es una planta de energía a través del biogás junto con una planta de minería de bitcoins, las dos juntas. Entonces es un fideicomiso donde lo que vamos a hacer es tener electricidad además a un bajo costo, porque la generación de la electricidad es simplemente a través de desechos.
Ahora cuéntenos un poco, ¿qué son las unidades de negocio?
Nosotros tenemos por un lado la BioCrypto Farm, que es fideicomiso para aquellos que quieren invertir en la creación de una granja de minería con biogás. Entonces es una planta de energía más una planta de minería de bitcoins. A la misma vez, nosotros tenemos, bueno, somos una empresa que vende equipos, vendemos equipos, donde por eso es otra unidad de negocios. Alguien que solamente quiere comprar un equipo y quiere que le enseñemos a operarlo, también tenemos una unidad de negocios que hace eso. Es decir, que entregamos el equipo, le enseñamos cómo tiene que armar la granja. Nosotros hemos ayudado a nuestros clientes en varias oportunidades a armar una granja. Entonces nosotros tenemos una unidad de negocio que se dedica a eso. Por ejemplo, tenemos una granja que mina con electricidad termoeléctrica, como la mayoría de las granjas. Y después tenemos otro desarrollo que es con una petrolera que estamos haciendo minería con el gas de los pozos petroleros. Eso todavía no está en funcionamiento, es un proyecto en desarrollo, recién está en una etapa prematura, pero también es otra unidad de negocios.
Si alguien vive en el exterior y desea invertir con ustedes, ¿lo puede hacer? ¿Y cómo lo hace dado el caso?
Bueno, tienen que contactarse con nosotros a través de nuestra web y nosotros les vamos a enviar el contrato de lo que es el fideicomiso y le vamos a dar los diferentes tipos de alternativas en las que pueden invertir, porque el fideicomiso es como, no sé si la audiencia está familiarizada con lo que es un fideicomiso. Fideicomiso es una estructura donde distintas personas aportan y son todas dueñas de un proyecto. En este caso, lo que nosotros tenemos para los que quieren invertir con nosotros es justamente una BioCrypto Farm, es una criptogranja con gas de desechos. Nos escriben, nosotros les enviamos el contrato, le enviamos los términos y las condiciones, el inversor puede elegir el monto que quiere invertir.
José, muchísimas gracias por la oportunidad de haber podido conocer de primera mano esta muy interesante noticia. Definitivamente es una alternativa viable y amigable, no solo para minar Bitcoin, sino para ofrecer energía verde y así evitar el desgaste del planeta.
Bueno, Alberto, te agradezco el llamado a ustedes por escucharnos. Les mando un fuerte saludo.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reconoció que las sanciones económicas que se aplican contra países como Rusia podrían socavar la hegemonía del dólar en la economía global. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre ello estoy junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, la cuestión es que esto fue una entrevista, ¿no?, que le concedió Janet Yellen a la cadena CNN, donde reconoció eso que decíamos, ¿no?, que la imposición de sanciones económicas crea un deseo en China, Rusia e Irán de encontrar una alternativa en el mercado cambiario. Existe el riesgo cuando aplicamos sanciones financieras de que las sanciones estén ligadas al rol del dólar, lo cual con el tiempo podría socavarles con la hegemonía del dólar. ¿Da la impresión, Adrián, de que Janet Yellen no se ha enterado de lo que está pasando en el mundo respecto a los nuevos acuerdos que están firmando muchos países respecto a transacciones en monedas nacionales propias, o la idea del BRICS de crear su propia moneda, o no quiere verlo, o lo pasa por alto en estas declaraciones para no crear una suerte de pánico, algo por el estilo? ¿Cómo observas, cómo interpretas tú estas declaraciones de Janet Yellen?
Bueno, yo creo que las declaraciones en sí mismas son interesantes desde el punto de vista del panorama que describe en cuanto al riesgo claro de que, como consecuencia de todo lo que está pasando, el dólar pierda su hegemonía mundial. Lo que hace, eso sí, es una interpretación muy parcial y extraña de las causas. Efectivamente, las sanciones y las reacciones alrededor de las sanciones contra Rusia han sido, de alguna forma, el detonante de un proceso que se venía gestando desde hace muchos años por el conjunto de los países emergentes, ¿no? Pero a partir de ese detonante, las sanciones contra Rusia y la respuesta de unos y otros países ante esas políticas de sanciones, no hay solo, como Janet Yellen apunta, un mayor deseo de países como China, Rusia o Irán de avanzar hacia sistemas financieros propios, una moneda alternativa, etcétera, sino, sobre todo, lo más importante es, por un lado, que estos países están dando un salto cualitativo claro, el conjunto de los BRICS, salto cualitativo incluso formal, no solo en operaciones comerciales que dejan de canalizarse o de pagarse en dólares para pagarse en otras monedas, sino ya haciendo claramente apuestas por una moneda propia, como parece que se va a verificar en la reunión del BRICS de agosto. Y además, seguramente esto es lo más importante y el fenómeno que para muchos puede resultar más sorprendente de todo lo que ha pasado durante este año, es ese movimiento del conjunto de los países, vamos a decir, no atlánticos o no atlantistas, en la misma dirección. Es decir, se ha producido no solo, digamos, un endurecimiento y un fortalecimiento de posiciones de los países que, como Rusia, China o Irán, ya estaban claramente enfrentados al Occidente, sino que estamos viendo cómo la práctica totalidad de o los países emergentes y la práctica totalidad de los países en desarrollo se están moviendo muy rápidamente y de forma muy decidida hacia este bloque emergente. Y yo creo que esta es la mayor sorpresa de este año. Claro, algo que implica, estamos hablando nada menos de prácticamente la totalidad de Latinoamérica, prácticamente la totalidad de África y nada menos que el mundo musulmán, incluyendo las monarquías del Golfo, que eran históricamente el soporte fundamental del dólar. Claro, estamos ante un mapa de la economía internacional, fundamentalmente desde el punto de vista, en este caso, desde el punto de vista, vamos a decir, monetario y comercial, absolutamente trastocado de un año para otro. Y efectivamente, eso es cierto, el detonante ha sido, lo ha provocado el propio Occidente, con unas sanciones contra Rusia, frente a las cuales ha obligado a posicionarse al conjunto del mundo. Y ante ese obligarse a posicionarse, los países en desarrollo, de una forma, ahora vemos que prácticamente unánime, pues están posicionando a favor del bloque emergente. Y esto quiere decir lo que quiere decir. Clarísimamente, una aceleración radical de este proceso de desdolarización, que tenía siempre una base objetiva de que, en la medida en que Estados Unidos poco a poco pierde peso económico, político y militar en el mundo, pues las bases objetivas de la hegemonía del dólar se van desapareciendo, pero ese es un proceso que podría llevar décadas y ahora nos estamos encontrando con que esas décadas se pueden convertir en muy pocos años porque, digamos, los movimientos geopolíticos pues están acelerando los posicionamientos de los gobiernos y esto llevará a los posicionamientos de las empresas y los interlocutores económicos en gran parte del mundo.
Adrián, yo ironizaba un poco, ¿no?, con eso de que parece que no se ha enterado, no se quiere enterar Janet Yellen de lo que está pasando ya en el mundo, ¿no?, que tú has explicado ahora, ¿no?, con tus palabras. Y, por ejemplo, puedo remitirme a finales de marzo, ¿no?, cuando China cerró el primer acuerdo de GNL con Francia en yuanes. O, por ejemplo, lo que un medio como El Economista titula como el acuerdo nuclear entre Rusia y Bangladesh, se saldará en yuanes y dice que es un primer aviso para el dólar y Estados Unidos. ¿No están viendo venir las cosas en Estados Unidos o cómo se puede leer esto?
Bueno, es muy posible que haya interlocutores, que haya agentes económicos y políticos que no lo estén viendo venir, pero no tengo ninguna duda de que Janet Yellen, aunque no lo diga, sí lo ve. Y claro, simplemente va a hacer públicamente esa referencia al riesgo de que el dólar pierda su hegemonía, ya está evidentemente reconociendo que es un riesgo de muy corto plazo. Porque el propio hecho de que nada menos que Janet Yellen mencione esta posibilidad ya está debilitando al dólar. Entonces eso solo se hace evidentemente en una situación extrema, en una situación en la que ellos son perfectamente conscientes de una situación en la que no hay ninguna duda. Es decir, que ellos saben que esto está sucediendo, yo creo que es muy claro. Y desde luego, en absoluto, lo reconocerían públicamente si no fuera así. Las dudas pueden surgir sobre el factor tiempo, evidentemente. Porque estamos hablando, al final, de miles o cientos de miles de agentes económicos que compran, venden en distintas monedas y que no cambian fácilmente sus comportamientos de un día para otro. Y esto es lo que genera que una cosa son los factores objetivos y geopolíticos que hemos comentado antes, y otra cosa es cambiar el comportamiento todos esos cientos de miles de agentes económicos. Pero no hay ninguna duda de que los factores geopolíticos van a impulsar a esos factores, a esos elementos económicos. Por lo pronto, a efectos de las reservas de los bancos centrales, de todos los países emergentes y en desarrollo, esta nueva situación la van a tener que tener en cuenta también los bancos centrales de los propios países avanzados, fundamentalmente los europeos. Evidentemente, la Reserva Federal Norteamericana será la última que vaya a poner en cuestión el dólar, lógicamente. Pero tenemos el dólar como moneda de reserva, ese es uno de los aspectos. Otro es el moneda como instrumento de pago y de cobro en los contratos. Ahí inmediatamente se empezarán a mover, bueno, primero las empresas implicadas en los contratos que ya están firmando todos estos países entre sí, países en desarrollo y países emergentes, y también, como tú has mencionado, en cada uno de los países europeos se ven obligados a firmar ese tipo de contratos con los países emergentes y en desarrollo. Y luego tenemos las operaciones, por supuesto, de las empresas públicas de los países emergentes y en desarrollo, que irán canalizando muy rápidamente a otras monedas, con lo cual ese desplazamiento desde lo geopolítico y desde las bases objetivas hacia lo que son las operaciones de los agentes económicos también se puede desplazar muy rápidamente una vez que digamos que los pasos geopolíticos se han dado. Si a esto le añadimos la importancia que puede tener que, como se está diciendo, a partir del mes de agosto no solo haya monedas alternativas al dólar que puedan ser más fiables en sí mismas porque no se ha abusado de su emisión como ha abusado del dólar, no solo esto, sino que además tengan un respaldo objetivo, es decir, que tengan un soporte objetivo en oro o en materias primas o en valores reales, este puede ser evidentemente el punto de inflexión para que en el momento en que esto se produzca, vamos a ver si es en el mes de agosto o en el mes de agosto lo que se hace es fijar un calendario para la introducción de esta nueva moneda. Vamos a ver con qué. Pero eso va a ser, sin duda, el punto de inflexión definitivo para dos cosas. Por un lado, para que fondos de inversión se desplacen rapidísimamente desde el dólar y desde el euro hacia estas monedas con soporte real. Segundo, para que los operadores económicos aceleren su escapada del dólar. Y tercero, para que muy probablemente tanto Europa como Estados Unidos se vean obligados a adoptar medidas defensivas frente a esa amenaza monetaria. Medidas defensivas que en algunas de ellas ya están trabajando, que son las monedas digitales de los bancos centrales, pero que si esas monedas digitales no van a tener soporte real, van a tener que tener incorporadas medidas de control de operaciones financieras y comerciales desde Europa y Estados Unidos hacia otros países para evitar las subidas de capitales que pueden ser inmediatas a partir de ese momento. Y otra posibilidad que podrían plantearse en último término Europa y Estados Unidos es empezar ellos también a proteger sus monedas en base a valores reales. De esto también se ha hablado algo en las últimas semanas, pero claro, esto implicaría cambio radical de las políticas monetarias de estos países, implicaría una renuncia a la utilización sistemática de la expansión monetaria y del endeudamiento para apalancar el crecimiento de Europa y Estados Unidos, implicaría en definitiva dar la vuelta, pues una verdadera revolución económica tanto en Europa como en Estados Unidos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 505 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú, saluda a Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.